La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Le digo a nombre de todo el equipo, gracias por el favor de su escucha. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con la información que se ha generado este martes 9 de julio de 2024? La temporada de lluvias en Jalisco ha cobrado hasta el momento la vida de 3 personas, confirma la Fiscalía Estatal. Pronostica el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara que las lluvias en Jalisco durante julio superarán la media nacional.
La región central, donde está el área metropolitana de Guadalajara, se estima tener lluvias por arriba del promedio, también algunos puntos de los altos, algunos sectores del sur y del norte.
El gobernador electo Pablo Lemus presentará en septiembre a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum el proyecto de la línea 5 del Tren Ligero.
Una parte federal, una parte estatal, una parte de una asociación público-privado y una parte también de aportación de parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico.
Concluye el ciclo escolar en Jalisco. Se van de vacaciones más de 1.600.000 estudiantes de educación básica.
En la ciudad de Zapopan, Jalisco, es un honor para mí declarar clausurado el ciclo escolar 2023-2024 en la educación básica.
Se cumplen más de 48 horas de olor a combustible en el drenaje de Coyula en Tonalá. Autoridades mantienen trabajo de limpieza para reducir riesgos de explosividad.
Estamos utilizando un químico denominado Simple Green para poder tomar esta explosividad y bajarla a lo mínimo para que no corra riesgo la ciudadanía.
A 3 meses de la desaparición del estudiante de la UDG, Aldo González Sevilla, continúan los operativos en diferentes partes del estado para localizarlo, asegura la Fiscalía Estatal. Esta madrugada falleció Enrique Javier Alfaro Anguiano, padre del gobernador de Jalisco. El Ejecutivo Estatal informa que regresa a Guadalajara ya que se encontraba fuera del país. Esta tarde estamos con usted, mi compañera Berenice Flores, ya lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Asimismo, ya sabe usted que disponemos también como una forma de comunicarnos entre usted y nosotros con el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado le saluda allá en el control de audio y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bueno, en el reporte meteorológico para el día de hoy, la onda tropical número 8, generada por la humedad proveniente de ambos océanos, provoca lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, así como en Guerrero, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, informa el Servicio Meteorológico Nacional. En Chiapas las lluvias han provocado derrumbes en carreteras, crecimiento de ríos y arroyos y encharcamientos de viviendas y calles en varios municipios. Protección Civil mantiene vigilancia permanente del río Sabinal, que atraviesa la ciudad de Tuxtla, ya que al desbordarse provoca inundaciones en varias zonas. Y aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a 19 grados, tuvimos ya una máxima de 29 grados. En este momento, ahorita le digo qué es lo que nos marca el termómetro. Estamos en 28 en este preciso instante, 6 de la tarde con 9 minutos. Hemos tenido una tarde cálida con probabilidad de lluvia para la noche. Y el sol se va a ocultar a las 19 con 39 minutos. Y hablando de las lluvias, vamos a tener precisamente información en torno a lo que surgió o lo que hubo el día de ayer. la lluvia registrada por la noche, también lo que tuvimos ayer en la tarde y noche, que usted amablemente, inclusive de la parte norte de Zapopan, nos reportaba amablemente de cómo estuvo la tormenta. Y, por supuesto, ¿cuáles son los pronósticos también en esta materia por parte de los especialistas para el área metropolitana de Guadalajara y para Jalisco durante este mes de julio? De eso y más, como ya también le presentamos en el resumen informativo, estaremos dándole cuenta después de la pausa comercial. La lluvia registrada anoche en Guadalajara provocó inundaciones en la colonia San Antonio, Cruz del Sur, Lomas de Polanco y Polanco, así como en Jardines de San José, 18 de marzo, El Deán y la colonia Colón Industrial. En total, 11 vehículos terminaron varados por las corrientes en puntos como Faro y Las Rosas y los pasos a desnivel de Avenida Washington. La línea 1 del tren ligero suspendió el servicio por varios minutos a causa de una inundación en Avenida Colón a la altura de Isla Raza. Si de afectaciones hablamos, hay que tomar en consideración que precisamente la tormenta de ayer generó daños en la unidad médica familiar Los Olivos del Instituto de Pensiones del Estado, por lo que suspendieron actividades hasta nuevo aviso. De hecho, el día de hoy estuvieron en el módulo de servicio con mi compañero José Luis Escamilla, se abordó el tema y, bueno, estarán avisando a través de sus canales oficiales cuando de nueva cuenta la unidad médica familiar Los Olivos, una vez que pues se hayan reparado los daños que sufrió por la tormenta de ayer, pues ya está en condiciones de poder recibir de manera segura a todos los pensionados, en este caso del Instituto de Pensiones del Estado. De hecho, lo que sí le puedo decir para que usted lo tenga, por si usted es uno de los beneficiarios, es que se giró la instrucción de suspender las consultas médicas programadas en estos días, ahí en específico en esta unidad médica familiar Los Olivos, y van a ser atendidos en la UNIMEF, Pilaseca, Javier Mina y la de Federalismo. Afortunadamente, los daños solamente, digamos, fueron materiales porque no hubo usuarios afectados ni afectaciones al equipo de alta especialización. Un poco más temprano por la tarde, como ya le decía, muchos de ustedes amablemente nos llamaban, nos mandaban su mensaje para decirnos que en el caso de Zapopan Norte, la tormenta había dejado inundaciones. Posteriormente, ya en el recuento, fueron inundaciones en al menos 7 puntos del municipio, que provocó el desplome de 15 árboles, ocasionó daños severos en una plaza comercial, donde se desplomó parte de la fachada de un gimnasio, evento que dejó dos heridas, dos mujeres y 8 coches dañados. También se reportaron 3 personas arrastradas por el agua, 2 en el Vigía y 1 más en la Tusanía, pero afortunadamente pudieron ponerse a salvo. Y la lluvia que se registró ayer en la tarde-noche, ahí en el poniente, el norponiente de Zapopan, como ya le decía, pues dejó algunos daños materiales. Y de hecho, habló el día de hoy la alcaldesa interina de Zapopan, Ana Isaura Amador Nieto, con el detalle precisamente de algunas de estas afectaciones.
El día de ayer sí tuvimos afectaciones en diferentes áreas de la ciudad, principalmente en donde estamos justamente ahorita, la zona de Santa Margarita, Girasoles Elite, Lomas de Zapopan. Tuvimos ráfagas de viento muy importante que dañaron negocios, que dañaron viviendas. Tuvimos algunas situaciones en donde tenemos daños de menaje leves, es decir, no tuvimos condiciones extremas en alguna zona en particular.
Señaló también que 4 viviendas tienen daño en menaje y que van a ser apoyadas por el municipio. Esto pues en un resumen, digámoslo así, de las afectaciones de las últimas horas. Pero hay espacios que sin duda alguna son importantes porque independientemente de la inundación, lo que ahí sucedió o va a suceder será en una especie de efecto dominó para quienes tienen particularmente algún caso que estén llevando en Ciudad Judicial. Y es que en Ciudad Judicial se reportaron inundaciones, pero déjese de eso. Algunas otras afectaciones mucho más importantes, incluso yo me imagino, José Luis Escamilla, te saludo con gusto, para quienes están llevando algún caso y están esperando la justicia, y yo no sé si estas inundaciones se las vayan a afectar a algunos de ellos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que ciertamente hay de afectaciones, todas importantes, pero hay unas que tienen mayor trascendencia que otras. Y es que particularmente tengo que hablarte de lo que ocurrió anoche, en la tarde de ayer, en Ciudad Judicial. Un edificio, un inmueble que desde que se creó ha tenido muchos cuestionamientos sobre la forma en la que se prestan esos servicios ahí en Ciudad Judicial. Hay unas imágenes que circulan en redes sociales, Meche, grabadas por propios trabajadores del juzgado noveno civil, donde queda sentado como ayer durante la tormenta, se metió el agua de manera impresionante al juzgado, eran ríos que caían desde los plafones que se cayeron, por cierto, y que permitían la caída de agua a los expedientes. Tú sabes que en un juzgado, bueno, todos los expedientes están en el piso, están encimados unos con otros, encima de algunos lockers, de algunos estantes, de algunas repisas, y el agua comenzó a caer desde el techo producto de filtraciones importantes. De hecho, en la página web de notisistema.com, el auditorio podrá ver cómo, a pesar de que es una fotografía, se nota la cantidad de agua que está cayendo por el techo, además de que los propios trabajadores documentaron cómo es que estaba el agua acumulándose en el piso, alcanzando una altura de hasta 10 centímetros. Esta situación obviamente es difícil, Meche, porque estamos hablando de que se pone en riesgo la Procuración de Justicia. Toda vez que esos expedientes, si se echan a perder, pues es una investigación completa, es un documento importante para la propia impartición de justicia. Otro asunto, Meche, es que el próximo viernes, se van de vacaciones los trabajadores del Poder Judicial. Eso quiere decir que si no se soluciona este tema de las inundaciones y de las filtraciones de agua ahí en Ciudad Judicial, puede haber problemas importantes con la impartición de justicia. Así que bueno, estaremos al pendiente justamente sobre lo que tengan que decir al respecto el Consejo de la Judicatura, el propio presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, justamente sobre la manera en la que estará subsanando esta falla, que a todas luces puede significar un problema en la impartición de justicia en nuestro estado. Y ya que estamos hablando de las lluvias, Meche, es importante que hablemos sobre esta confirmación que hace la Fiscalía del Estado sobre la localización de este menor que fue muerto a consecuencia de que fue arrastrado por la corriente de agua en el municipio de Zapopan. El 29 de junio les platicaba de un muchacho de 15 años de edad, de nombre Leonardo, que fue arrastrado por la corriente de agua en la colonia La Higuera. Bueno, la semana pasada un cuerpo fue encontrado abandonado flotando en el río Santiago, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca. El día de hoy se confirma que esta persona muerta y es Leonardo, este muchacho de 15 años de edad, que fue arrastrado por la corriente de agua y quien desafortunadamente pues pierde la vida. Hoy el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz confirmó en una entrevista que se trataba de este muchacho y que, bueno, desafortunadamente se convertía así en la tercera víctima del temporal. Hay que recordar, Meche, que las dos personas previamente muertas por las lluvias son don Mario, un hombre de 65 años de edad, que fue arrastrado por la corriente de agua en Tlajomulco, y también una persona en situación de calle que fue arrastrada por la corriente y encontrada sin vida en un canal de la colonia Valle de la Misericordia, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Así que son ya, desafortunadamente, tres víctimas mortales de las lluvias de este año. Y deporte, Meche, buenas tardes.
Sí, lamentablemente estábamos viendo también que lo que sucedió ayer, por ejemplo, que tres personas habían sido arrastradas por el agua, dos en el Vigía y uno más en la Tusanía, pero afortunadamente pudieron ponerse a salvo. O sea, ¿en qué momento llegas a estar en esa situación de riesgo, José Luis? O sea,
finalmente las imprudencias, Meche, porque son lugares donde la gente sabe que el agua corre de manera importante, son lugares donde la gente sabe que el agua es capaz de llevarse carros. Y bueno, finalmente en todos los casos estamos hablando justamente de imprudencias. Del caso de don Mario, ese señor de 65 años, no ha quedado del todo claro. Aparentemente él ni siquiera estaba cerca del canal cuando fue arrastrado por la corriente. Pero en el caso del muchacho Leonardo, que estaba jugando en un arroyo que creció, la persona en situación de calle vivía en los canales. Entonces, bueno, estaban las condiciones dadas para la tragedia.
Pues entonces con estas cosas hay que tener, con estos ejemplos hay que tener muchísima precaución, no jugarle al vivo, porque definitivamente contra la fuerza de la naturaleza no podemos.
Sí, por supuesto, pero el tema es cómo le explicas a la gente, Meche. Después de tantos años en los medios de comunicación, Meche, tú y yo sabemos perfectamente que hay ciertas notas cíclicas, y una de esas notas cíclicas es esta donde las corporaciones de protección civil invitan a la gente a que no se acerque a los cuerpos de agua, que accionen precauciones. Y desafortunadamente, pues esta clase de desgracias siguen ocurriendo.
Sí, hombre, hasta parece que les dice a uno, vayan, órale, aviéntense.
No
que los
peligro,
arrastre.
Traten de brincar el agua, no pasa nada, son invencibles.
Sí, ándale, ándale, son de goma, son de goma. Déjame, y nada más recapitulamos con este tema de la lluvia ahí en Ciudad Judicial. Efectivamente, las fotografías que ilustran tu nota en nuestra página notisistema.com, pues para empezar uno dice, pues efectivamente, ¿de qué está hecha la Ciudad Judicial? ¿De papel? Una. Y hablando de papel, el montón de papeles que seguramente serán expedientes, en fin, qué sé yo, tirados literalmente en el suelo. No hay muebles para poder resguardar ese tipo de documentación. Esas cajas también ahí que se alcanzan a apreciar, pues mojadas por la inundación. Híjole, son como muchas cosas que uno se cuestiona. Dices, ese es el espacio donde se supone trabajan para impartir la justicia o ser parte de la cadena de impartición de justicia. Yo estaría preocupadísima, José Luis, si tuviera por ahí precisamente estuviera en el juzgado, que fue el noveno, ¿no? Si no me equivoco, en el juzgado noveno tuviera algún trámite.
Sí, por supuesto. De entrada, que bueno, hacer tu trámite esté tirado en el piso, ¿no? Esté tu expediente archivado en el piso. Y ahora que sepas que está archivado en el piso y que te mete el agua, no, bueno, es prácticamente pedirle a Dios todos los días de que no llueva para que tu caso no se pierda por ahí, no se eche a perder.
No se ahogue.
Por supuesto.
No, o sea, y Daniel Espinosa Licón no ha dicho absolutamente nada.
No ha habido postura ni de él ni de algún integrante del Consejo de la Judicatura, que son a quienes toca justamente la procuración o el cuidado de esa instancia.
Ah, bueno, está bien, hay tiempo. ¿Cuál es la prisa, verdad?
Estaremos buscando, de todos modos, estaremos buscando alguna respuesta del Consejo de la Judicatura para saber cómo se va a resguardar justamente y sobre todo cómo se va a reparar ya de manera permanente esto que está ocurriendo en Ciudad Judicial.
Sí, no, totalmente. Imagínate nada más, o sea, con qué seguridad y luego te dice, no, pues el expediente sabe. No.
Se perdió, lo estamos secando.
Lo estamos secando.
Lo estamos secando, ya luego véngase para que lo desarrollemos.
No, qué tremendo. José Luis Escamilla, te agradezco la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Y seguimos con las lluvias. Ciertamente este lunes en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente Zapopan, como ya lo referíamos, se vio sorprendida por una tormenta local severa, la cual provocó inundaciones, el arrastre de vehículos e inundaciones, entre algunos otros estragos. En una rueda de prensa, investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara informaron sobre el comportamiento que ha tenido el temporal. En junio con déficit y en julio con lluvias abundantes por encima de la media nacional. El maestro Mauricio López detalla cuáles son los pronósticos para este mes, en el que se han registrado por lo menos dos tormentas severas en Zapopan, que fue la del 2 y la de ayer, 8 de julio, con actividad eléctrica, granizo y fuertes rachas de viento. Aquí escuchamos al maestro Mauricio López.
Lo que se registró el pasado mes de junio en promedio fueron 122, es decir, estamos hablando de un déficit alrededor de 20 milímetros para nuestro estado. Ahora, ¿qué esperamos para este mes de julio, que ya tenemos aventajado un tercio y que ya se han registrado importantes precipitaciones? También, como lo adelantamos en la rueda de prensa del mes anterior, esperábamos que julio fuera un mes más lluvioso de lo normal. Así se ha comportado hasta este momento en el área metropolitana de Guadalajara, en varios puntos del norte del estado también. Lo que estamos observando con colores azules son las regiones del estado en donde el escenario más probable al que hemos llegado en el Instituto de Astronomía y Meteorología es que tengamos lluvias por arriba de la media. Como ustedes observan, la región central, donde está el área metropolitana de Guadalajara, se estima tener lluvias por arriba del promedio, también algunos puntos de los altos, algunos sectores del sur y del norte, y de la mitad del estado hacia la costa, sobre todo en la franja costera, es donde esperamos déficits de precipitaciones aún para este mes de julio. Y en cuanto a las temperaturas, nuevamente será un mes más cálido de lo normal, así como se ha presentado los últimos 12 meses de manera consecutiva. Julio esperamos que esté entre 0.5 y 1.5 grados Celsius por arriba del promedio. Este es un fenómeno que no solamente se observa en Jalisco, sino en la mayor parte de nuestro país y en la mayor parte del planeta. También como consecuencia justamente de este proceso de calentamiento global que, aunque ya lo hemos mencionado, lo repetimos, 2023 ha sido el año más cálido cálido desde que tenemos mediciones confiables, y este 2024 ha roto los récords de 2023 y se perfila para ser todavía más cálido que el año anterior. Hasta aquí la perspectiva de precipitaciones y temperatura, y bueno, le cedería la palabra a mi compañera.
Gracias, maestro Mauricio López Reyes. Ahora escucharemos a la maestra Alma Ortiz Bañuelos. Adelante.
Gracias. Pues bueno, yo les voy a hablar de lo que es el radar como herramienta que nos sirve para prevenir. Sabemos de antemano que cada vez que se generan precipitaciones fuertes en el área metropolitana de Guadalajara, pues tenemos árboles caídos, problemas de que se va la luz porque se cayó el árbol y el cableado pues se destruye, y también inundaciones, y tenemos también algunos tinacos que salen a pasear. También el transporte público se detiene. Entonces, esto es una problemática que tenemos principalmente a finales de la tarde, durante la noche, y es cuando cada vez que se presenta una lluvia muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No podemos evitar que llueva, no podemos detener las tormentas, pero sí podemos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues mantenernos en comunicación constante para poder tomar decisiones inteligentes y evitar que suframos estos daños, ¿no? Que se recomienda al Instituto de Astronomía, pues que revisen el pronóstico diario que se emite todos los días. Lo emitimos por Facebook, por la aplicación del radar, también por WhatsApp, por Twitter, y también se emite de manera por los medios de comunicación, pues por ustedes, por radio, televisión. Y bueno, una vez que en la mañana ya veamos el pronóstico del tiempo, ya vamos a saber si se espera que llueva o no, y eso ya podemos tomar decisiones. Sin embargo, les recomendamos que estén al pendiente de las alertas que se hagan con el radar, porque, bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, en la mañana que va a llover en la tarde, pero no sabemos en qué punto.
Efectivamente, esa es una de las cuestiones, y bueno, por eso mismo es que aquí en Radio Metrópoli buscamos, a través de esta gran cadena que podemos hacer con usted, hacer una cadena informativa, porque sabemos que hay radio escuchas en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara, y vaya que esto ayuda y apoya mucho a otros radio escuchas que se encuentran en otros puntos para saber cómo se encuentra ahora sí el otro lado de la ciudad. Eso lo agradecemos enormemente. Y bueno, pues ya escuchó usted. Particularmente me llamó mucho la atención lo que dijo la maestra, me generó al menos una sonrisa, ¿no? Sabemos pues que con las lluvias a los tinacos les da por salir a pasear, ¿no? Muchos memes se hicieron cuando una vez andaba un tinaco por ahí, ¿se acuerda usted? Creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, ahí por los ríos de esta Guadalajara. En fin, pero el asunto es pues de que estaremos por encima, o al menos esto es lo que los investigadores del el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG es lo que pueden ver de acuerdo al comportamiento de la lluvia para este mes de julio, y donde también, ojo, el calor. O sea, vamos a tener calorcito. Entonces, bueno, tenga usted muchas precauciones, y ahí también confirmando que es Zapopan, el municipio que más ha recibido gran cantidad de agua en lo que va de julio, así como en algunos puntos del sur del área metropolitana de Guadalajara. Y dejamos las lluvias para otras cuestiones también en materia pues de la naturaleza. El organismo público descentralizado Bosque La Primavera se prepara para comenzar la jornada de reforestación 2024, misma que abarca los meses de julio y agosto. A través de 26 jornadas, elementos de la Brigada Forestal realizarán las labores de plantación de aproximadamente 30.000 árboles, entre ellos pino y encino, en una superficie aproximada de 50 hectáreas. Previamente, personal especializado realiza un estudio del suelo con el objetivo de sembrar las mismas herbáceas y arbóreas para no alterar el ecosistema. Entre los participantes se encuentran fundaciones, asociaciones civiles y escuelas. Pues ahí está entonces este programa de reforestación en el Bosque de la Primavera. Vamos a la pausa comercial y ya regresaremos con usted y más información, por supuesto que todavía hay mucho que compartirle. Estamos de regreso con usted y ¿qué le parece si damos continuidad a este tema de la gasolina, el olor a gasolina ahí en la zona de Coyula, en Tonalá? Entiendo, Héctor Escamilla Ramírez, te saludo con mucho gusto, compañero, que ya son más de 48 horas y siguen trabajando en el drenaje, ¿no?, o en la limpieza. ¿Cómo estás?
Así es, y sobre todo siguen sin detectar de dónde está, o sea, qué es lo que está fugándose o dónde se está fugando. Y ese
¿qué
es
sigue generando el olor?
No, fíjate que no. Hay una parte, bueno, ahorita lo vamos a platicar. Uh-huh. Pero no, ya no hay olor de gasolina, digamos, en el punto donde se está haciendo el trabajo. Sin embargo, más abajo, donde se inició el tufo original, todavía se percibe cuando hace viento, se percibe un poquito el tufo a combustible. Ahorita te explico por qué. Bueno, el pasado domingo ya damos cuenta de esta situación que se presentó con una fuga de hidrocarburo que alarmó a vecinos de Coyula. Este tufo inicia en la calle de Iturbide e Hidalgo, allá en el centro de Coyula. En este punto, los vecinos comenzaron a reportar un intenso tufo y lo que hicieron las autoridades fue darle seguimiento al drenaje. La calle esta de Iturbide Hidalgo se encuentra muy cerca de un arroyo y se encuentra, digamos que, al final de una pendiente. Si uno sigue el drenaje, bueno, la pendiente es un drenaje que se encuentra, digamos, a unos 30 grados, se encuentra como a 30 grados. Entonces, donde se origina este drenaje es en la parte más alta, que es en Juárez e Hidalgo. En este punto es donde se encuentra una gasolinera, Oxogas, por cierto. En este lugar, los vecinos, lo primero que pensaron las autoridades es que que la gasolinera era la responsable de la fuga de combustible que estaba bajando por el drenaje hasta este punto más bajo, ubicado en Hidalgo e Iturbide. Sin embargo, después de hacer algunas maniobras, se dieron cuenta que no, en realidad las bombas no se encuentran o no presentan desperfecto, tampoco los depósitos. Eso le lleva a una segunda pregunta: si no es ahí, entonces ¿qué es? No lo saben. Al parecer, una versión mencionaba que eran hidrocarburos que podían salir de una toma clandestina, pero no la han encontrado. También se mencionaba, o es muy posible, que haya sido hidrocarburo que se haya permeado al subsuelo porque alguien se lo derramó, porque se rompió algún contenedor, pero se está filtrando del suelo, de la tierra, hacia el drenaje. Y esto es muy importante señalarlo porque las autoridades lo que han estado haciendo en estas últimas horas es, bueno, diferentes maniobras. Lo primero, lanzar agua al drenaje para dispersar el combustible, evitar que se concentre y que sea y reducir el riesgo de explosividad. Dos, lanzar un químico, se llama Simple Green. Esta sustancia les permite contener y reducir la explosividad en esta del combustible como tal. Y ya ha habido otros trabajos, sobre todo ahí en la calle esta de Juárez, a su cruce con Hidalgo, que tienen que ver con la limpieza como tal de la zona, de estar tratando de permear esto combustible a través de dos cárcamos. A su vez tienen PVC, estos cárcamos, unos tubos de PVC, para evitar que el combustible se pueda infiltrar con el agua de lluvia que ha estado cayendo. Entonces están haciendo diferentes obras, pero pues todo es plenamente preventivo hasta no saber exactamente dónde se encuentra el combustible. Y decíamos de la calle abajo, porque cuando tú vas a esta parte un poco más baja de la colonia o de la comunidad de Coyula, y donde está el arroyo, si al ratito se percibe un cierto tufo a más que a gasolina, como solvente. Si llega a ratos el olor, no por mucho, no es nada de lo que se vivió el domingo, que sí un intenso olor a gasolina el que se presentó en el entorno. Ahora, hay que recordar que particularmente el domingo por la mañana hizo bastante sol y el calor, al parecer, fue lo que provocó una mayor evaporación del combustible y por eso los aromas mucho más intensos. Pero bueno, siguen las autoridades trabajando allí en la zona. Pues estuvimos platicando también con vecinos para preguntarles, bueno, ellos estaban preocupados si había algún tipo de pendiente. La realidad es que para la situación están muy, muy tranquilos, muy, muy calmados las personas. Eso pues creo que es importante. En general, su mayor preocupación es que la calle, particularmente Juárez e Hidalgo, se encuentra cerrada, que es la calle principal de Coyula. Pero de ahí en más, dicen, pues ya nos dijeron qué está pasando y no hay como mayor pendiente, a pesar de que las autoridades pues sí están muy desesperadas, ya tratando de saber qué es lo que está pasando por allá. Escuchemos las declaraciones de algunos vecinos.
Un desastre, en ratito sí no hay ni por dónde pasar para ir como al mandado o a la tienda o así, ¿no?
Señor, ¿ya vino el ayuntamiento a explicarle lo que está pasando aquí en la zona?
Sí, ya tenemos conocimiento de la situación esta.
¿Sí? ¿Ya habían tenido problemas antes con la gasolinera?
No, negativo, no había habido ningún incidente de este tipo.
Y ahí escuchamos, pues, es decir, no, digo, saben que hay un problema, pero no la magnitud de la situación, es decir, que no encuentran la fuga de combustible. Si bien no hay explosividad, y hay que destacar esto para que no corra el riesgo, porque también hubo muchas cadenas de WhatsApp, por eso habla bien de los vecinos la tranquilidad. Si bien hubo muchas cadenas de WhatsApp y gente tratando de alarmar a otros, hay quienes no hicieron caso de estos mensajes y simplemente están atendiendo lo que les dicen las autoridades. De momento no hay riesgo, no hay personas desalojadas. Ya, digamos, todo se encuentra en orden por allá en cuanto a desalojos. Pero por lo pronto, pues seguirán los operativos para saber de dónde está surgiendo esta fuga de combustible allá en Coyula. Este es el reporte, Meche.
Te agradezco la información y bueno, estamos al pendiente, ¿no?
Porque sí, ya llueve en varias partes de la ciudad, al parecer no es muy intensa la lluvia, pero bueno, de todas maneras aquí el problema es que aunque llueva poquito hay inundación.
Ya sabes que somos de papel.
Ciudad de papel.
Ciudad de papel, efectivamente. Gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Pues sí, ya de hecho por aquí ya está lloviendo en esta zona por la Minerva, donde se encuentran las instalaciones de Radio Metrópoli Notisistema. Hacemos una pausa y ya volvemos con usted. Ya sabe que por acá espero sus reportes de donde usted nos está escuchando. Si ya está lloviendo, le agradeceremos infinitamente que sea nuestros ojos, como siempre le digo, allá afuera en los distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Y siguiendo con la información, pues ya hoy oficialmente concluyó el ciclo escolar en Jalisco. Claudia Manuela Pérez, ¿cómo estás, compañera? Buenas tardes. Se cortó la comunicación con Claudia Manuela, ahora la rescatamos precisamente para que nos platique cómo estuvo este día en el que oficialmente ya concluye el ciclo escolar. ¿Cuántos son los chicos de educación básica particularmente que se van de vacaciones? También, ¿cuántos maestros? ¿Cómo estará el próximo ciclo escolar? ¿Lo van a recortar o no lo van a recortar? En fin, Claudia Manuela, ahora sí, creo que ya te tenemos en la línea. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Pues comenzó a llover bastante fuerte por acá, por la Avenida Patria, y decirte que exactamente hoy fue clausurado el ciclo escolar 2023-2024 y 1,637,000 estudiantes dejan las aulas, al igual que 81,000 profesores. Se van de vacaciones de verano. El acto de clausura se realizó en la Escuela Primaria Reforma de 1857 en la colonia Santa Margarita. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que los niños que egresan de primaria, o sea que salen de sexto año, vivieron todo el cambio educativo de esta administración, esta implementación de este programa de Recrea, y también vivieron la pandemia de COVID-19. Escuchamos.
Creo que nadie de los que estamos aquí se puede olvidar de ese sentimiento de concluir un ciclo escolar, si lo cursaron en Guadalajara o en Jalisco, ya en época de lluvia, tener otro clima, otro ambiente, pero sobre todo aquel ambiente que provoca la satisfacción del trabajo arduo durante todo un ciclo escolar. Y aquí hablo por padres, profesores y alumnos. De verdad que me da mucho gusto ser parte de este presidium, mi estimado Marco Cegueda, un compañero de trabajo por estos casi 5 años y 6 meses, tal vez 7, no llevo bien la cuenta, pero estamos muy próximos a concluir este ciclo escolar. Y Marco, de verdad, quiero agradecerte a ti, a, por supuesto, a Ana Bárbara, la coordinadora, que no se encuentra con nosotros porque...
Bueno, este ciclo escolar pues ya termina. El próximo ciclo escolar inicia, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública, el nuevo ciclo escolar inicia el lunes 26 de agosto de 2024 y concluye el miércoles 16 de julio del 2025. Y efectivamente, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indica que en el próximo ciclo escolar, que inicia oficialmente el 26 de agosto, pues sí habrá se recortará 2 semanas, al igual como sucedió en este ciclo escolar en Jalisco. Se recortará 2 semanas, dice, porque pues ya se acordó esto con los sindicatos aquí en el estado de Jalisco. Escuchamos.
No se ha recortado, ya es de 190 días. Lo que cambió en Jalisco es que nosotros argumentamos a la federación que los consejos de los viernes, los consejos técnicos escolares, son parte de los procesos formativos y que si lo sumamos, eso abrevia en 2 semanas el calendario. Es decir, cumplimos todo lo que está en los planes y programas de estudio. Hoy los alumnos ya al 100% están libres, los maestros en unos días más, porque todavía ellos van a hacer un consejo técnico intensivo, un taller intensivo de formación.
2 semanas antes, igual como ocurrió, Mercedes, en este ciclo escolar, hay que recordar que los niños salieron más o menos a finales de junio, salieron los pequeños aquí en Jalisco, y lo mismo va a suceder el próximo ciclo escolar, según ya lo avisa el secretario de Educación, porque es un acuerdo, no con la sola administración, sino ya con el sindicato al que se llegó. El funcionario indica que la Secretaría de Educación Jalisco ofrece cursos extraescolares de verano en varias modalidades, por ejemplo, en inglés, que es sobre todo para preparatoria y secundaria, que es importante, dice que están disponibles en la página de Recrea App. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, le agradezco por aquí a nuestra audiencia. El señor Agustín Aguas dice, pues aquí por la normal no está lloviendo, pero sí está tronando mucho. Dice, hay otra cosa, señora, me dice, yo no tengo ojos, pero sí tengo oídos, ¿verdad? Pero sí, sí, oigo que está tronando mucho. Muchas gracias, don Agustín, por compartirnos cómo está la situación allá por donde usted nos escucha. Lluvia de moderada intensa en carretera a Chapala del Álamo al aeropuerto. Tráfico muy cargado es lo que nos hace llegar también una persona de nuestra audiencia que no nos deja nombre. Muchas gracias. Nos dice maestra Hernández, ¿cómo dicen que ya estamos de vacaciones y seguimos en curso los maestros? Bueno, en el caso de... del básico, del nivel básico, no sé, maestra, de qué nivel fuera usted o vaya, a lo mejor aquí los niños básicamente, ¿no? Seguramente ustedes tendrán algunas otras actividades, ya me lo aclarará, o hay actividades que todavía ustedes no concluyen, secundaria. Bueno, pero los chicos ya salieron, ¿no? A lo mejor ustedes todavía tienen algún tipo de actividad. Le agradezco, maestra Hernández, quedó al pendiente de lo que me siga ilustrando en la materia. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, porque, bueno, el presidente de la República, pues, dijo que no quería, pues se negó, en pocas palabras, a hablar con la ministra Norma Piña. Usted recordará que precisamente la ministra Norma Piña habría hecho una, pues, invitación, digámoslo de esa manera, para poder conversar tanto con el presidente de la República como con la propia futura presidenta, esto es Claudia Sheinbaum, en torno a la reforma electoral. Pero el presidente de la República el día de hoy dijo, pues, que no, que... pues que él no va, que él ya presentó su iniciativa, que él ya no tiene absolutamente pues nada que hacer en ese tema, más bien tendría que ser la secretaria de Gobernación. Hoy Norma Piña señalaba que a ella lo que le preocupa de esta reforma, la que presentada por el presidente, es de que se elija de manera, digamos, popular, ¿no?, a los que pueden ser jueces o ministros. Te escucho, Arturo García Caudillo, con las reacciones. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, ustedes recordarán que ayer la ministra Norma Piña lanzó el llamado a tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a la vicepresidenta electa Claudia Sheinbaum para que se sentaran a dialogar sobre esta reforma judicial. Ciertamente dice que si se aprobara el documento tal y como fue enviado de Presidencia de la República, pues estaría dándose paso a los menos capacitados para ser jueces, ministros o magistrados, y de esta forma se estaría dando entrada a aquellos que fueran más populares o que pues tuvieran mayor acercamiento con los poderosos, digamos, con la oligarquía, como le llama el presidente López Obrador, a quienes en un momento o durante mucho tiempo han manejado los hilos de la política y de la economía en nuestro país. Pero incluso eso estaría implicando también al crimen organizado. Pero el hecho es que el presidente López Obrador hoy, cuando se le preguntó, dijo que sí, que a él le interesa que haya diálogo, pero no con él, sino con la secretaria de Gobernación.
Pues yo pienso que hay que dialogar. La secretaria de Gobernación lo está haciendo, lo mismo los legisladores, ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces, sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros.
Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidente.
Yo no, ¿con usted? Tengo ya nada que ver con esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. Y me molesta mucho.
Bueno, me molesta mucho, dice, lo que está ocurriendo con el Poder Judicial actualmente. Lo que sí celebró fue que la ministra Norma Piña haya reconocido que hace falta una reforma en el Poder Judicial. También lo cierto es que difícilmente aceptaría sentarse a platicar, entrevistarse con la ministra Norma Piña. No es su costumbre, no es su estilo platicar con quien él, con quienes él considera que son sus adversarios, y marcó una línea, marcó la raya desde que la ministra Norma Piña asumió como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura. La que también respondió fue Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa. Ella dice que pues sí, también está dispuesta al diálogo, pero que pues no le toca este tema de la reforma judicial. Con quien toca platicar es con los legisladores.
El diálogo siempre existe, o sea, nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. El asunto es que ya está en manos del legislativo la reforma judicial, y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria. Ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial, ya hubo este diálogo. Entonces, esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de campaña, pues para eso están los diálogos en la legislación. El asunto es el objetivo que tiene este diálogo. No que no nos cerramos al diálogo, pero sobre la reforma judicial está el diálogo del Parlamento abierto.
Y en el mismo sentido, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que a la ministra Norma Piña se le olvidó decir o pedir el diálogo con los legisladores.
Por eso, cuando ayer escuché a la ministra presidenta de exigir o plantear un diálogo al presidente de la República en funciones, al licenciado López Obrador, y a la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, ella omitió dirigirse y convocar a quienes nos toca decidir, al legislador. El poder legislativo es el órgano reformador y es quien está facultado para deliberar y para, en su caso, aprobar la reforma judicial.
Y es que sí, efectivamente, el diálogo está en este momento con los legisladores a través del Parlamento Abierto, como ocurrió ya en el primer diálogo en el que participaron los 11 ministros, y como ocurrió el día de hoy, por ejemplo, en Chiapas, donde estuvo el ministro Lainez Potisek. Escuchemos.
No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante. Solo 3 votaciones, publicidad, y por favor, que escuchen, que el proceso no esconda a la minoría una iniciativa o una dictaminación. Únicamente, como dato curioso, desde 1996, ¿saben cuántas declaratorias de leyes federales lleva? 4. Respetuosamente, no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo.
Y es que él defiende la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las críticas que ha habido por parte del Ejecutivo y del Legislativo, quienes aseguran que se ha entrometido y ha ido más allá de sus facultades al anular leyes ya aprobadas por el Congreso. Lo cierto es que a la Corte le toca defender la Constitución y los derechos humanos, y esto es justamente lo que ha venido haciendo cada vez que echa abajo las leyes aprobadas, o algunas leyes aprobadas, reformas aprobadas por diputados y senadores, que aprovechando la mayoría de Morena y sus aliados han hecho a un lado a las minorías. A eso se refería justamente Javier Lainez Potisek. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Gracias mil por el mismo, Arturo García Caudillo, hasta el rato.
Hasta el rato.
¿Y qué le parece si nos reencontramos en unos minutos más para darle paso al noticiero Notisistema de las 7 y regresamos a la segunda hora de Metrópoli al Día?